Se ha detectado una amenaza. Cuídate que anda por ahí coronavirus. 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 Corona, 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 corona. Coronavirus. Corona, 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 corona. Coronavirus.
Enfermera, enfermera, tráeme la mascarilla, tráeme el filiplón, la gel y la pastilla. Me duele la cabeza, la mano y la rodilla. Si tú estás nuda, me paro en la camilla. Tápate la boca.
Y con ese sonido arrancamos una vez más una edición de NFL 100 por 35. Luis Aponte, este que le habla.
Nuevo season, nuevo season.
Nuevo season. Hoy con el asistente Luis Aponte Jr. y el resto del panel del puro odio. Así que ya saben, si ven que este episodio está un poquito más PG, pues andamos con asistentes y toda la cosa, lo estamos grabando. Gracias a la tecnología por permitirnos reunirnos todos sin tenernos que ver, gracias por la cuestión del COVID. Bueno, y vamos a hablar con el corillo, cómo ha estado todo y obviamente, según el grid, ahora mismo tengo a Big G. Dímelo, George.
Bien, evidente, un placer estar de vuelta con aquí. Son siete, ya son 7 años haciendo este podcast. Obviamente un momento difícil de todos nosotros, distanciamiento social, COVID, dos playeros sin playa.
George, ¿cómo tú has estado allá en COVID?
Bueno, yo, mi vida ha sido, como lo saben, yo trabajo en Best Buy, que parece que es el Disney World de Puerto Rico ahora mismo, porque todo el mundo lo visita. Así que mis días son ver más de 1,000 personas en Best Buy y venía a dormir a casa, así que todo cabrón. Y los días que no hay, pues ya tú sabes, hacerlo de la vida diaria, lo que se puede. Uno se acostumbra, uno se asemeja, pero un domingo como hoy no ir a la playa, un domingo como ir a Chichorriano, algo así, como que bueno, hace falta, ¿verdad? De vez en cuando. Pero, para adelante, ahora vamos a ver cómo va a funcionar con el fútbol. Y eso es lo que vamos a hablar ya mismito, pero vamos a seguir con los demás panelistas.
Sí, poco a poco. Héctor, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha tratado esto del COVID?
Mijo, este ha sido literalmente el peor año.
Tiempo. Sabemos que estuviste padeciendo de la gripe.
Mira, literalmente el peor año. Perdí un Super Bowl.
¿Qué estaba ganando?
Que estaba ganando hasta el cuarto cuarto y la perdí de una manera más asquerosa del mundo. Esto es especial.
Ya sabes cómo se siente. Ya sabes cómo se sienten los fanáticos de los Falcons.
Exacto. Después, los terremotos, más los huracanes. Tengo a mi vieja enferma, que tengo que estar bregando con eso. El COVID. El turismo. La industria donde yo trabajo, pues, ahora mismo que no existe.
Y tuviste un caso de
diculitis
aguda.
Ya. Me operaron. Estuve en verano y me operaron de la vesícula. Así que.
Dale, gracias, te operaste.
He perdido como 30 libras.
Wow. Usted se recupera con cerveza.
Eso hago. Pero, para antes, esto. Temporada nueva.
Vida nueva.
Voy
a. No vas a llegar a los playoffs este año, pero eso va a pasar.
Ay, ya. Bueno, Bori, ¿cómo te ha tratado la cuestión?
Bueno, saludos, muchachos. Primero que todo, qué bueno verlos a todos de nuevo y que están todos bastante bien con sus familias. Te digo, ¿cómo me ha tratado esta nueva realidad, como le llaman? Pues mira, te diría que bastante bien dentro de todo, tú sabes, es reajustarse como que a las nuevas formas y medidas de vivir. Y pues, mano, prácticamente como que ir viendo día a día qué es lo que está pasando y cuál es la nueva orden ejecutiva para seguir.
Hay que esperar que tiene una de la nueva.
Cuidado con
el tercer año con ustedes.
Ahí.
Dándole inicio a mi tercer año con ustedes, a ver cómo fluye este season que va a ser tan irregular.
Esto. Pero si hay alguien que tiene esperanza este año es que por fin se le fue Tom Brady de su división.
Sí, aguanta eso cuando empecemos.
Cacho, por favor, no empiecen a bulear a Dani, por favor.
Papá, eso es duro. Vamos con
hablando de ahora con nosotros, con un Impossible Burger en la mano, con su actuación auspiciada directamente por la buena gente de Cervecería del Callejón. El señor Dani Muñiz, dímelo, Dani.
Saludos, mi gente, otra temporada más.
Y Dani, ¿cómo te ha tratado el COVID?
Que estábamos muertos, hemos resucitado con el ave Fénix.
Siempre.
Está en las manos de número uno. Ahora estamos siendo guiados por el Air Force One. Y todo lo demás bien, gracias a Dios, todo bien. Algo que es bueno decir durante este tiempo es que, pues, mucho trabajo, por lo menos es bueno tenerlo. Y, pues, nada, todo bien, encerrado, como decía yo ahorita, siempre hace falta irse uno para la playa un ratito y hacer un par de cositas más, pero, pues,
me voy a pedir a todo el mundo que apague los micrófonos y vayamos a hablar, los prendamos para entonces no escucharnos todos un revolú. Este podcast va a ser vamos a hablar todo del AFC, contrario a otros años, pues vamos a hacer un poquito más rapidito, va a ser AFC y NFC. Este va a ser el AFC. Antes que empecemos con el AFC, 30 segundos cada uno rapidito. ¿Cómo ustedes creen que la nueva realidad del COVID va a afectar a la liga? Sabemos que hay equipos que no van a permitir fanáticos, sabemos que hay equipos que van a tener unos porcientos limitados, ya sea 25 o 10% de fanáticos esparcidos por todo el estadio. ¿Cómo ustedes creen que esta nueva realidad va a ser el COVID? George, voy a empezar por ti.
Bueno, ya para tocar un poquito por encima, ya Miami dijo que va a tratar de tener, creo que son de 8.000 a 12.000 fanáticos. Como sabemos,
¿cuánto de capacidad es ese estadio?
70.000.
Ok, pues más o menos un
10%. Pero sabemos que Florida es como que el estado más alcalete, so they don't give a fuck. Y por eso van a hacer eso. Y de hecho, por eso es que sigue siendo el número uno en los casos COVID ahora mismo. Ya California dijo que no va a haber fanáticos en los tres estadios. Las Vegas es lo que está decidiendo porque es el estadio nuevo y ya abrieron varios de los hoteles, o sea que ya está, Las Vegas ya está moviendo. Entiendo que New York y casi todo lo del área de New England también va a estar cerrado, todo eso. Hay algo que me encojona, que el área fue el que ha tenido la más tiempo para hacer los planes, es la menos que ha hecho planes. No ha hablado nada, el comisionado no ha hablado nada, no ha habido ningún plan de contingencia, porque si tú vas a hacer uno para todos, o sea, debería ser todo el mundo sin gente, debería ser todos iguales, pero como que they're not giving a fuck. Y con todo el ejemplo que está dando la NBA, que ha dado cátedra de lo que es el bowl y lo que ha sido el COVID y enfrentarse con la temporada con la COVID, la NFL está un paso atrás y no se adelanta.
Héctor, 30 segundos rapidito. ¿Qué tú crees el manejo del COVID y qué va a pasar?
Siguiendo la línea de George, ahora mismo yo estoy un poco molesto con la NFL porque ellos pudieron haber... Ya la NBA fueron los pioneros en cómo se debe de atender este asunto. Crearon la burbuja y un sistema, ¿verdad?, para minimizar los riesgos del COVID. Yo veo en la NFL esto demasiado de muy difícil debido a la cantidad de personas, ¿verdad?, que tienen los equipos y que, o sea, en cuestión de trainers, equipos, staff, todo. el poder controlar todas esas variables de esos equipos que están en cada cual en un estado que se comporta totalmente diferente. En Florida hay unas reglas, en California hay otras, en Nueva York hay otras, y entonces no hay como una uniformidad del sistema. Y lo mejor, yo soy creyente que lo que hizo la NBA fue lo perfecto. Y se pudo haber hecho en la NFL, buscar, estaban hablando que Dallas tenía las facilidades para hacerlo, se pudo haber considerado. Y otra cosa que me preocupa, ¿qué van a hacer con los fanáticos? ¿Sabes? Ahora mismo se quedaron con lo del DirecTV, tú sabes, el paquete $400, yo lo siento, está muy costoso ahora mismo. Cada uno de nosotros, si queremos ver...
Tiempo. ¿Cuánto?
Sí, lo subieron. Lo subieron y ahora es tiene que tener el paquete premium de NFL, de DirecTV para comprarlo. O sea que tiene que pagar los 100 whatever dólares que vale ese paquete. Le subieron los chavos a los también si lo vas a comprar comercial. Están haciendo el abuso.
Pudieron haber hecho una excepción por lo del COVID. Mira, pues vamos entonces a abrir las diferentes plataformas, Apple, Amazon, todas estas diferentes plataformas que hay de streaming para que la gente, para que el producto pueda llegar. Porque ahora mismo, ¿quién, sabes, aquí en Puerto Rico, porque esta es la realidad que vivimos, quién, qué barra en Puerto Rico va a comprar el paquete con lo caro que es? Cuando ni los domingos puedes abrir una barra, ni tener tú le vas a poder sacar un profit a eso.
No, el comercial se va a caer. Eso es claro. Digo, por lo menos aquí en Puerto Rico se va a caer y dependiendo de los estados, muchos de los que tienen lockdown se va a caer.
Entonces, ¿qué tenemos que ver? Los juegos nacionales, que aquí por lo menos la mayoría son unas basuras.
Aquí usualmente es Pittsburgh, porque ese es los de CBS, ese era
Giants, Pittsburgh, Cleveland.
Y algunos de los
Bills. No, la mierda es de los Bills.
Aguanta el de esto. Aguanta la tiradera.
Hablando un poquito del bubble, o sea, había el tiempo para hacer un bubble en Arizona, un bubble en Dallas, un bubble en Atlanta, un bubble en Nueva York, fácilmente. Cuatro bubbles, las cuatro conferencias, se podía dividir y hay la capacidad y no se hizo.
Mira, yo voy a añadir a lo que estaba, yo voy a ir por la misma línea que estaba haciendo yo ahora, porque...
Espérate, Dani, antes de que sigas, ¿cómo te ha tratado el COVID y el NFL? ¿Cómo tú lo ves?
Como este podcast muchas veces le ha dado a la NFL las soluciones de cómo resolver sus problemas, yo me voy a ir por la línea que estaba diciendo George.
Dáselas otra vez.
Yo coincido con Héctor en la parte de que es bien difícil hacer un bowl con los equipos de NFL, porque entre una cosa y otra tienes porle de 120, 150 personas de staff necesario por equipo. No estoy hablando de extra soplapote, sino por lo menos el staff necesario. Por lo tanto, tener y demasiada testosterona en un solo sitio para que los tipos no se caigan a bofetas todos los días en los pasillos.
Hay que tener un strip club adentro, definitivamente.
Pero, habiendo dicho eso, yo creo que una alternativa, y ahí coincido con George, y por esa misma línea yo iba, yo creo que ellos pudieron haber hecho bubbles regionales, que no necesariamente tenían que ser bubbles por división o por conferencia, pero sí los podía haber hecho regionales. Por ejemplo, todos los equipos de Texas pudieron haber jugado en Jerry's World. Y a lo mejor todos los de Nueva York podían jugar en el Giant Stadium / Jets, y en este año tal vez hubiese sido Bills también. A lo mejor obligaba a New England a bajar y tener que jugar allí. En el caso de Miami, tienes tres equipos en Miami, en Florida. Pues todos los equipos de Florida en un solo sitio. California igual. Entonces tú lo que hacías era que minimizabas riesgo. Posiblemente a lo mejor cogías el Midwest y lo compactaba entre Las Vegas y Denver. Y el caso del norte, pues básicamente allí casi todo el mundo, ¿verdad? Lo que es Minnesota, Green Bay, Chicago, están bastante cerca, que los pudiste haber también concentrados en un solo sitio. Y a lo mejor hacía board, cuatro equipos en conjunto.
Dani, algo parecido a lo que hizo MLB, que abolió por esta temporada las divisiones regulares y compactó a todo el mundo junto, según la, según geográficamente, cómo le era más fácil.
Exacto. Entonces, y lo que, y la NFL tiene una ventaja. Mira, mírate, fíjate en esto. NFL tiene una ventaja contrario al Major League, al Major League Baseball. Y yo te diría que está entre la NBA y Major League. Porque la ventaja que tiene la NFL es que la NFL juega una vez por semana. Por lo tanto, tú tienes 7 días en el medio para poder moverte de burbuja a burbuja en caso de que tú tuvieras que viajar. Probado está que si tú básicamente mantienes ese equipo en una burbuja y de esa burbuja viajas a otra burbuja, problemas no vas a tener, porque los 32 equipos de la NFL viajan en su propio avión. Si no tienen avión, los chartean. O sea, esto no es como que hay alguien llamando todos los días a JetBlue, American Airlines, dándole tickets de avión a nadie, porque todos sabemos que no es así. El asunto de las facilidades de práctica, las facilidades de práctica pueden ser indoors. Y eso particularmente en los lugares donde hace frío también es así. Así que la NFL tuvo, como dijo Héctor ahorita, tiempo de más para poder organizar esto y no pensar o no arriesgarlo a que, pues simple y sencillamente, pues cuando llegue agosto, pues ya lo del COVID va a estar resuelto, porque no está resuelto. La realidad es que no está resuelto. Y desde el punto de vista de los fanáticos, pues, bueno, yo creo que debieron haber sido uniformes y no fanáticos, punto. Eso la liga lo puede hacer.
Oye, y pudiste haber sido pionero, mano. Tú podías haber hecho, qué sé yo, poner diferentes televisores con a los season ticket holders, y entonces en esos televisores pones a la gente desde sus casas celebrando cada vez que pasa algo, ¿sabes? Haces algo virtual.
Es que la pionera de eso nos lo enseñó el fútbol europeo. ¿Qué hizo el fútbol europeo? El fútbol europeo fue la que empezó con los fanáticos virtuales. Y vas a la cancha y en vez de los stands, son virtuales.
Quiero
viajabas de burbuja a burbuja, a veces en menos días, porque la liga, por ejemplo, en el caso de la liga, ¿verdad? En España, la liga estaba jugando sábado o domingo y miércoles, martes o miércoles, más estaba jugando Champions también.
Y ahí mismo, si este año no hay college, puedes jugar sábado en NFL. Tienes el tiempo necesario.
Este año tú podías jugar en NFL desde jueves hasta domingo y ir jugando. Si tú jugabas jueves esta semana, la otra semana jugabas domingo, la otra semana sábado, y así sucesivamente.
Claro, porque los sábados siempre fue por cortesía del college. Pero claro, por cortesía, tú sabes, estamos en un season que no es regular. A veces hay que jugar sábado, se juega sábado.
De college que no van a jugar. Hay mucha conferencia de college que no van a jugar.
Hay en el mundo de college, hay una, ya que estamos hablando de eso, hay una controversia bien interesante que se está dando y es la siguiente. Hay universidades que se fueron remotos, que a la misma vez tienen equipos que son equipos importantes en college, que por la conferencia en la que están no van a jugar. Pero en algún momento le estaban pidiendo a los jugadores que se reportaran a los campos de entrenamiento. Y la discusión con esos jugadores fue, por eso es que la NCAA se ha quedado fuera, porque la NCAA, que sabemos que es la entidad más hipócrita que existe sobre la faz de la tierra, no quiere tener que manejar el siguiente punto, que es este. Si no hay estudiantes en el campus, y yo le digo a mis supuestos atletas estudiantes, que ya no son estudiantes porque no hay estudiantes en el campus, que se tienen que reportar. ¿Ese atleta estudiante en realidad es un atleta estudiante o es un atleta profesional?
Eso es un punto, Excel, eso es un muy buen punto para discutir.
Si ese atleta estudiante, por asuntos del COVID y de su seguridad, decide no jugar y la universidad entonces le quita el scholarship, ¿en realidad era un atleta estudiante o era un atleta profesional cuyo pago era el scholarship?
Es una buena pregunta.
Que me llamen. Que...
Ya, ya, por ejemplo, en el CU, uno de los muchachos ya se fue.
Uno de los wide receivers.
Sí, ya dijo, voy para el draft y no voy a jugar. Por eso mismo, porque no sabe lo que hay. De la NCAA podemos tener un show completo, lo vamos a hablar mucho ahora, pero... Sí. Y gracias a eso, yo creo que también la NFL está esperando también un poquito cuando debe ser el pionero. O sea, tú eres la liga más grande, eres la liga que hace más chavo, eres la más liga que más mueve. Jacksonville se ha quedado abierto por la AEW, por la lucha libre, y ha dado resultados los parámetros que ha hecho, porque están haciendo el show en Jacksonville Stadium, básicamente.
Sí,
todo el verano no ha habido ningún caso de... No ha habido ningún caso de COVID allí. Ya tenían el plan hecho y podían haberlo hecho ahí en Jacksonville, y ese plan podían haberlo puesto en otros lugares. Se han comido la mierda. Punto.
Sí. Sí, vale. Mira,
para terminar con este punto, Luis, rapidito. Siempre que ha habido problemas con algún deporte profesional en los Estados Unidos, para de alguna manera poder presentar su producto, ese vacío que se crea, alguien lo ocupa. Por eso es que la NBA está haciendo lo que está haciendo. Las discusiones que hubo la semana pasada con relación a que pararon el jueves y pararon el viernes, y estaba todo el mundo que querían matar a LeBron James, era precisamente el asunto de que no paremos de jugar porque todo el mundo nos está viendo a nosotros.
Sí, porque hablando claro, nadie está viendo la pelota, es todo NBA.
Todo el mundo está viendo NBA porque, o sea, la NBA te tiene ahora mismo lo más cercano a tener un reality show de baloncesto. Tú puedes empezar a ver baloncesto a las 1 de la tarde y estar viendo
usualmente eso mismo, los horarios usualmente la pelota es más por el día, y cuando tú llegas de trabajar, los que están trabajando pues están por la noche y que llegan a los playoffs del NBA directo. Bonnie, para cerrar contigo rapidito, efecto del COVID, 15 segundos para irnos con las divisiones.
Mira, para serte bien sincero, de verdad que coincido con las versiones de todos ustedes. Lo que a mí me ha dado mucha pena es ver que el NFL, como ustedes están diciendo, no adoptó desde un principio. Esto empezó desde marzo por allá, marzo 15 por allá abajo, un poquito antes. O sea, no adoptó unas medidas o unos planes de contingencia para previniendo todo esto que se veía, este marullo que se iba formando, que iba a explotar ahora en agosto, septiembre. Como que no tuvieron como que la conciencia para...
Sí, no fueron proactivos.
Para adoptar medidas, ya sea burbuja, ya sea una realineación como hizo el béisbol de los equipos, porque no va a ser eterno, simplemente porque estamos viviendo un momento difícil y se hace por la necesidad, ¿no? Me da mucha pena también ver cómo la liga no ha adoptado una posición en torno a lo de los fanáticos. Cómo en Miami tú permites de 10.000 a 13.000 versus que Buffalo y las ciudades, los equipos de Nueva York, New Jersey, no le permiten a los fanáticos asistir a los juegos, y eso es así a través de toda la nación. Como que deberían adoptar una posición como que, mira, que sea igual para todo el mundo. Si tu estado no te lo permite ahora, pues fine, vamos a cerrar eso y no permitir la asistencia de los fanáticos para que sea igual para todo el mundo. Ese tema se estuvo discutiendo en estos días en el programa de los Bills, casualmente. Y el consenso era ese, como que, mira, tú no puedes como que permitir a unos sí, a otros no. ¿Cómo se le llama? No hay como que un consenso, por decirlo así.
Sí, no hay uniformidad, que no sea uniforme.
No hay uniformidad, y eso lo que se presta es, no quiero decir que tener a 13.000 fanáticos sea una gran diferencia, porque eso es lo que va a Miami, normalmente.
Oye, una pregunta, ¿y cómo se afecta las ferreterías de Búfalo, ya que no pueden vender las mesas para romper a los muchachos?
Mira, están haciendo unas cosas ahora con Epoxy y con Jigsaw Board, sustituyendo las mesas tradicionales.
El inventario va a estar lleno ahora, ¿no? Sí,
ese va a ser el regalo de Navidad de toda la gente de Búfalo.
Hay superávit de mesa ahora mismo.
Muy bien, déjenla para el año que viene. Bueno, vamos rapidito a lo que vinimos. Como dijimos al principio del programa, AFC, vamos a cogerlo todo este programa. Vamos a ver rapidito qué ustedes creen, cómo termina la AFC. Mencioné esto, o sea, lo que ustedes crean que cuál va a ser el orden y si va a haber alguna sorpresa o no en el en la división. Ya que tenemos a alguien residente de esa división, pues Boris, es tu división.
¿Cómo va a terminar? Prenderle el micrófono.
Sí. Boris, ¿cómo va a terminar la división en orden? O sea, el orden que tú crees que va a ser, pues.
Pues mira, la
y algunas.
Ese 1 y 2, obviamente yo te diría que Buffalo Miami. Ay, Buffalo Miami, perdón, es Buffalo New England.
Ajá, fui yo.
Si ese experimento de Cam Newton tiene resultados, pues yo entiendo que Buffalo debe tener competencia para ese primer lugar. Si el experimento de Cam Newton pues no rinde beneficio, yo te diría que Buffalo llega primero en la división, segundo New England, como te dije. Ese tercero y cuarto, el tercero se lo aplicaría a los Miami Dolphins, porque aunque no tienen un equipo wow de superestrella, pero es un equipito que mejoró la versión del año pasado. Y los New York Jets, que es como la canción de Guillermo Dávila, un barco a la deriva. Eso no creo yo que salga mucho, que haya mucho, mucho esfuerzo por salir del sótano. Wow. Eso en el AFC.
¿Tan mal tú ves a los Jets?
¿Y ese equipo sorpresa? No. ¿Alguna sorpresa? El mismo equipo de Buffalo va a ser la sorpresa cuando terminemos con un récord de 2-4, que lo llevo pronosticando hace mucho tiempo.
Bonnie, pero no seamos humildes, eso no es sorpresa. Ustedes terminaron con un buen récord el año pasado y fueron a los playoffs.
ese no es el consenso general. Quizás tú, que eres un conocedor, piensas que Buffalo no es sorpresa, pero para la mayoría de la gente todavía New England es el team to win. Y de hecho lo son.
Pero pues, no siento, ahí es donde me confunden, ¿sabes? Y perdone, tengo que hablar de esto, porque es que, porque es el Team to Beat, ¿sabes? Ya habré, la posición más importante de todos los equipos, ¿cuál es? Quarterback. Pues, ahora mismo es una posición que no está definida, no sabemos qué va a pasar. Cam Newton, ¿va a venir bien de la operación? No sabemos.
No sabemos, si se ajusta el sistema, tampoco lo sabemos.
El Jess Tingham, como se llame el quarterback este nuevo que tienen ahora a suplente, va a ser un tipo, un Mac Cassell que te va a ganar 10 a 11 juegos. No lo sabemos.
No sabemos.
Hay muchos if ahora mismo de ese equipo para decir que van a competir para ganar un sitio.
Mira, y de esa misma manera podemos decir que Josh Allen está lo suficientemente desarrollado para ser el campeón de la división. Porque verdaderamente él tiene las herramientas ahora, tiene wide receivers, tiene una defensa que es top 5, pero todavía está ese signo de interrogación en ¿puede Josh Allen ir más allá o no puede ir más allá?
Claro.
Y como quiera, pues New England sigue siendo el campeón, ¿sabes? Nadie lo ha destronado en los últimos 20 años, ¿sabes?
Estamos analizando, esto es la realidad, estamos analizando ahora, lo que está pasando ahora. ¿Qué es lo que pasó hace 10 y 20 años atrás? Ahora mismo, ¿qué es lo que hay? ¿Qué producto?
Ahora mismo yo te diría que el equipo de Buffalo tiene un poquito de superioridad, y no lo digo por fanático que soy del equipo. Si voy hombre por hombre, el equipo de Buffalo tiene una... En defensa están bastante even. No puedo decir que la defensa de New England es mala. Es un poquito mejor que la de Buffalo.
Porque tengo los Jets que estén en el sótano. Ok, los Jets están, es el equipo que eternamente está rebuilding. Y parece que se va a quedar así. Por lo que hemos visto. Miami
terminó la misma.
No, pero no te creas, Miami terminó caliente con el nuevo coach la temporada pasada, terminó caliente, ¿sabes? Fue un barquito como que se estaba empezó hundiéndose, y cuando ya el Titanic iba a llegar abajo, como que cogió vida y empezó a salir a flote. Y así se acabó el season. No sabemos todavía si Miami va a ser de estos equipos que de eso va a crecer y se van a convertir en las eternas ratas de fetería que le va a dañar la canción a todo el mundo. A lo mejor te ganan 9 juegos o se van a quedar con los Jets en el sótano. Eso es un hit que no sabemos ahora mismo. Y New England, pues volvemos. Puede ser un equipo que gane 4 o 5 juegos, como pues, como tienen buen coaching, pues puede llegar a la nueva. Puede ser un equipo, okay, que gane.
Bola, bola, ¿dónde? ¿Quién tú crees que va a ganar la división?
No, para mí, Buffalo la gana.
Ok, ya estamos.
¿Cuál es tu orden? ¿Cuál es tu orden? Buffalo, espérate, para estar tengo, claro.
Es, mira, honestamente, Buffalo. Tengo a Miami y los Patriots empate. Uno de esos dos se va a ir 2 y 3. Son intercambiables. Y último, los Jets.
Ok, Dani. El otro, espérate, tiempo, que Dani no sabemos. Dani pregunta, ¿te quedaste en el AFC East o te mudaste al NFC South?
Pero yo siempre he sido fiel a mi equipo. No me caí toda de eso. Cuando el mundo, cuando Jordan se fue de Chicago, que todo el mundo se fue, yo me quedé. Así que, mire, gente, la interrogante real para de los Patriots no es ni tan siquiera el asunto del quarterback. No es ni tan siquiera el asunto del quarterback. Por lo que estamos viendo esta semana, el starting quarterback es Cam Newton. Punto, se acabó. Check. Eso es por lo que estamos viendo esta semana. Ya hubo esas conferencias de prensa donde Belichick empieza con el asunto este de que es el primero que llega, el último que se va, me gusta su actitud, bla, 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 bla. A Stidham lo han interceptado. La primera vez que jugaron scrimmage. Así que a mí es un poco para nada. El receiving call no me preocupa tampoco para nada. Armas adicionales. Donde sí hay un problema, y no va a ser solamente un problema de New England, va a ser un problema de los demás. Y eso no lo vamos a saber hasta el mismo día antes de esta temporada. Y es la cantidad de jugadores que están opting out por el asunto del COVID. En el caso de New England, la mayoría de los jugadores que han opt-out son jugadores del lado de la defensa. Hightower, por ejemplo, Taylor, que es especial, son jugadores clave, súper importantes para el equipo, que han decidido no jugar, particularmente por diferentes razones familiares. En el caso de Hightower, pues, su esposa está embarazada y está a punto de dar a luz y no se quiere arriesgar a entrar y salir. Igualmente, todavía no hay una decisión final sobre eso, porque eso va a depender de cuál es la política que adopta la liga. La política que había adoptado la liga hasta hace 3 semanas atrás tenía a muchos jugadores importantes en varios equipos decidiendo no jugar, incluyendo en el caso de New England. All things being equal, que es el mismo equipo del año pasado prácticamente, porque ese es el equipo del año pasado, cambiando a Tom Brady por Cam Newton, ese equipo gana la división con 12-4. 11-5 los Bills, y Miami y los Jets, que hagan lo que sea que le dé la gana. Yo creo que Miami va a tener mejor récord que los Jets, y los Jets se van a lamber el sótano de la división. Pero honestamente, o sea, el año pasado nosotros tuvimos un podcast donde hablábamos sobre qué pasaba si alguien firmaba a Colin Kaepernick. ¿Y qué tan mejor era Colin Kaepernick sobre los top 10 teams de la liga? Ustedes me van a decir a mí que teniendo esa conversación y cogiendo a Cam Newton como estaba, no está en esa misma discusión. Pues Cam Newton lo único que tiene que ser es un top 10 quarterback y no tiene que ser top 5.
Claro, pero no sabemos todavía qué Cam Newton vamos a ver. Ese no es el Cam Newton que fue el Super Bowl. A ver, no sabemos qué brazo tiene.
Héctor, escúchame. Si el Cam Newton que fuéramos a ver fuera una mierda, ya lo hubiesen cortado.
Ok, Dani, pero son 17 juegos o 16 juegos que tiene que meter mano.
Sobrevive New England, ya lo hubiesen cortado.
No sabe si a los 9, hemos visto quarterbacks que empiezan bien y a los 9, Drew Brees ha empezado bien las últimas 2 temporadas y al final lo que está tirando papo, ¿sabes? Porque no tiene ya brazos.
Pero New Orleans termina en el... Yo estoy diciendo que van para el Super Bowl.
Lo que te estoy diciendo es que no sabemos todavía con qué Cam Newton vamos a ver. Y eso es una interrogante grande, porque es la posición más importante del equipo. Y entonces, al no saber eso, pues me sorprende que lo estén poniendo ganando y 11 y 12 juegos.
12 juegos.
Porque tienen un interrogante bien grande.
Pero es que nadie ha dicho que no lo sepan. La misma gente de Boston que lo está viendo practicando, son los que están diciendo que es un equipo de 2 y 4.
Bueno. Vamos a cerrar con la división.
Espérate, voy yo.
Dale, George.
Un quickie. So, dale, me cogió un poquito. Si yo tuviera, si yo fuera un gambling man, wish, acá no vean. No quiero decir que yo puse 20 pesitos para el MVP de la liga en Cam Newton.
Y wow.
Ese macho, si ese macho.
Atacando desde ahora con los tajos.
Si ese macho hace que New England, yo no creo que ningún equipo de esta división va a ganar 12 juegos y ni siquiera 11. Aquí va a haber una pelea bien grande. Miami va a estar más duro de lo que la gente piensa. La defensa es un top 5. Buffalo, yo, quieren a Stefan Diggs, pero yo creo que Josh Allen, después de ese playoff loss, va a tener un poquito de regresión. Si New England juega como el New England del 2003-2005, el running game, entiéndase, Cam Newton, Sonny Michel, aunque eso queda, Nicole Harris, y lo único que tienen que usar es Edelman y un Tyren bueno. Aquí va una pelea campal de 16 los tres, y yo creo que New England va a salir a frente, y yo creo que se puede colar en el wild card los Dolphins. Y yo creo que Buffalo se queda ahí este año. Y los Jets, dos victorias, tal vez una. Y cuidado si le da el cero, pero vale dos victorias a los Jets. Vámonos por ahí. Apúntamelo ya.
Apunten. Bueno, para cerrar esta división, yo creo que los Bills finalmente tienen la presión está en ellos. No es que deben ganar. Tienen que ganar. Yo veo ganando la división. Yo no veo a New England tan abajo. Yo creo que van a estar peleando ese segundo lugar con los Dolphins. Los Dolphins, obviamente, con la experiencia. La pregunta es, y esta se la tiro rapidito, no para que me comenten, sino para que me den el número de juegos. ¿Cuántos juegos tenemos que esperar para que Tua empiece en Miami?
Gracias, se olvidó, que ese era el comentario que iba a decir, se olvidó. Ahora mismo Ryan Fitzpatrick se fue del equipo porque se murió la mamá. So, Tua va a estar jugando number one toda esta semana. Y yo creo que va a dar para adelante. Yo creo que para el juego 6, Tua va a estar al frente y va a empezar a ganar. Y va a ser el líder de ese equipo que necesita.
Dani, Tua, ¿cuántos juegos antes de que Tua empiece? Si empieza esta temporada.
Yo creo que empieza.
¿Cuántos juegos?
Yo creo que empieza.
Ah, empieza desde cero.
Yo creo que empieza.
Ok, son los 16 juegos.
Yo creo que Miami estaba haciendo lo suficiente. Buscando a Tua como para decir este es nuestro quarterback, o sea, ellos lo fueron a buscar.
Héctor, rápido, ¿cuántos juegos empieza Tua?
Bueno, 9 juegos.
¿Cuánto?
9 a 10 juegos.
¿Empieza el noveno al décimo juego o
empieza el noveno al décimo juego? No, empieza al noveno décimo juego, casi al final de la temporada.
Ok, Bonnie, ¿cuánto empieza?
Yo estuve escuchando en esta semana a Armando Salguero, que es uno de los beat writers de allá de Miami, que estaba hablando en el programa de Búfalo, y estaba diciendo que Tua ahora mismo estaba de third stringer. O sea, pienso que Miami va a empezar, ahora en sus prácticas, el third stringer era Tua. Miami va a empezar con Ryan Fitzpatrick. Si milagrosamente el equipo logra, tú sabes,
tanquear.
Engranar con Ryan Fitzpatrick.
El Fitzmagic aparece.
Y el Fitzmagic de antaño, como dicen. Y si Miami logra, tú sabes, cliquear y se van en un ron que ganan unos cuantos jueguitos, yo te diría que Ryan Fitzpatrick va a seguir hasta que, como él mismo, hasta que vuelva a ese zone que tiene él, que como que juega 7 o 8 juegos buenos y el resto se vuelve una basura.
Por eso estoy poniendo a los juegos.
Yo te diría que como que le voy a dar un break a Fitzpatrick como hasta el week 9. Si ahí no se ha demostrado gran cosa con Fitz y ya la temporada está media perdida, pues le damos el break al chamanito.
Para terminar la parte mía de este, como dije, yo creo que Buffalo va primero, New England va a estar segundo, quizás peleándose un wild card. Todo habría que ver si cuántos de los jugadores que finalmente, como estaba hablando Dani, cuántos de los que habían dicho según la condición de lo que iba a ser la liga, como sabemos que esto es cambiante todos los días, cuántos finalmente van a decir que sí o que no a jugar. Como muchos jugadores que primero dijo que sí, después que diga, primero dijo que no en esa defensa de New England, después pues vamos a ver, hay que ver cómo finalmente termina la cosa. Pero yo creo que terminan segundo. Miami, todavía los veo tercero porque sí hay muy buena defensa, pero todavía en la ofensiva y con todas las piezas que han cambiado en este último año, ¿qué hay ahí que queda? Hay que ver. Y los Jets, pues, with the first pick, están peleándose por el first pick del draft del 2021. Así que nada, vamos a
sleeper para los fantasy, si no han hecho el draft, Jordan Howard, running back en Miami.
Ese es el que era de Filadelfia, ¿verdad?
El de Filadelfia y después de Green Bay, sí, correcto.
Ok, Jordan Howard. Anótense esa. Bueno, vamos entonces a... Espérate, se nos olvidó dar los récords de...
No, eso los récords los ponemos después,
tirar
los órdenes solamente.
Récord de la pasada, no, récord de la pasada temporada. AFC East.
2-4 New England. Espérate, lo tengo aquí.
Sí, 2-4 New England, 16 los Bills.
Los Bills, 7 y 9.
Y los Dolphins, 5 y 11. Sí. Así terminó. Vamos ahora al norte rapidito, los tengo aquí también. Baltimore 14-2, 8-8 los Steelers, 6-10 los Browns, 2-4 los Bengals.
2-14,
perdóname, exacto. 2-14 los Bengals. George, ya que tú estás ahí con el micrófono prendido.
Dale.
Tumba adelante. AFC North, ¿cómo tú ves la cosa?
Yo creo que esta es mi división favorita este año. Big Ben se supone que esté de vuelta. Yo creo que todavía está muy viejo, pero la defensa de los Steelers va a ser un top 3 defense este año. Cleveland Browns, volvemos a lo mismo, mucho talento, pero habrá cohesiveness. O sea, un equipo con tanto talento y está 6-10, pueden dar de rebound. Cincinnati Bengals, por fin movieron a los coaches, quieren quarterback nuevo. Joe Mixon va a ser el problema si va a ser un holdout o no. La defensa es media porosa, las líneas de los dos lados es porosa. So, aquí lo que va a decir es, va a venir el Lamar Jackson del año pasado, y si la gente le cogió el truco a Lamar Jackson, o el cheat code de los Ravens va a estar adelante. Los Ravens van a seguir lo que es, más que cogieron a J.K. Robbins, el nuevo running back. Esto va a ser magistral. Yo veo a los Ravens ganando esta división fácilmente otra vez. 13-3. Tengo los Steelers en segundo lugar jugando por el wildcard con un 16. Los Cleveland Browns se quedan 8-8, no van a mejorar tanto. Y yo creo que Cincinnati va a ser como los Dolphins del año pasado. Yo creo que Burrow va a... Y no es porque sea de LSU, ¿verdad? Pero sí es porque sea de LSU. Va a subir par de ojos. Y yo creo que va a terminar con 5 o 6 juegos ganados.
Sorpresa, George. Jugador o sorpresa de equipo, como sea.
Bueno, en fantasy, Dante Johnson, el segundo wide receiver de los Steelers, va a ser lo que hizo Juju hace 2 años, que cogía todos los touchdowns. Hablamos de J.K. Robbins, ese tremendo steal. Yo creo que él va a ser un league winner cuando se lesione Mark Ingram con los Ravens. Había hablado el año pasado y lo pegué. Eso fue una de mis mejores pegadas de todos los tiempos. Mark Andrews, el tight end de los Ravens. Y este año va a ser el único tight end. Y por último, en Cincinnati, yo cogería a Burrow como un dynasty pick. Y la gente se olvida, pero AJ Green vuelve este año. Lo pueden coger en los noveno, octavo, noveno, décimo round.
Okay. Dani. AFC North. Después voy con Héctor. Prende, Dani, micrófono, micrófono.
Mira el mute. Aparte de lo que yo lo veo igual, yo creo que los Ravens deben ganar esa división. Esta temporada, si se puede jugar y se puede jugar bien, vamos a ver inventada la nueva rivalidad, ¿verdad? Lo que en un momento fue Marino Montana, eventualmente, qué sé yo, Brady Manning, pues ciertamente lo que es Kansas City y Baltimore, ¿sabes? Vamos a ver este duelo de quarterbacks. Tal vez yo lo veo igual, yo lo veo como 3-3, pero no sé, o sea, tengo todavía mis interrogantes de playoff Lamar Jackson. Y me parece interesante lo que se está haciendo en Pittsburgh. En la medida en que el año pasado, sin Big Ben, con muchas lesiones en la ofensiva, este equipo sacó mucha candela. La defensa viene mejor y Big Ben va a jugar. Yo creo que Cincinnati, de verdad y honestamente, va a ser mejor que Cleveland. Y veo a Cleveland quedando último.
Wow.
Me gusta.
Cleveland último. Héctor.
Básicamente, sí, no podemos discutir que Baltimore es un powerhouse en la división. Yo no los tengo ganando 12, pero sí, como 11 y 5 es bastante realista. No voy a hablar mucho de Baltimore porque técnicamente es casi el mismo equipo. Tienen buen coaching, so tienen y tienen el talento para repetir lo que hicieron el año pasado. Hay que ver si los equipos entonces se ajustan al juego de ¿cómo es que se llama? De Lamar Jackson. Y si vemos al casi MVP de Lamar Jackson del año pasado, o si vemos un regression del juego de él, eso es lo que hay que ver ahora, si va a seguir pasando. Pittsburgh, sí, tienen una defensa bien buena, pero volvemos. ¿Cuál es la posición más importante de todos los equipos? El quarterback. Y el año pasado cayó Big Ben y el equipo hizo al sótano. Uh-huh. Big Ben no es Tom Brady, es vegetariano y tiene un chef que le cocina toda la comida. A ver, yo creo que Big Ben se mete un Big Mac todos los sábados en la casa allí, a ver.
Pero es un primanti sándwich de pastrami y con huevo frito, papá.
Ese exacto.
Es lo que hay.
Ese tipo vive con inflamación todos los días. Vamos, a ver. Big Ben va a aguantar toda la temporada, ¿sabes? Pittsburgh está dependiendo de un tipo de... ¿Cuántos años tiene ya Big Ben? ¿38 o casi
42? 38 años, si esta es su temporada...
Un tipo de 38 años que se ha lesionado ya... las últimas dos o tres temporadas y hay buenas probabilidades de que se lesione de nuevo, porque vamos, a los 38 años el cuerpo te está empezando a pedir factura.
Lo he mencionado que se ha roto huesos por motocicleta, pues, que está, es un loco de la vida.
Tú estás a un buen paro a que no vuelvas a jugar por el resto de tu vida. Entonces, se me hace bien difícil pensar que ¿sabes? El riesgo que ellos están pasando con Big Ben. Entonces, no tienen un backup, ¿verdad? Que diga, pues mira, si cae Big Ben, pues tenemos a fulano de tal que nos puede llevar a la tierra prometida. Lo tienen, hicieron algo. Alguien que me diga, porque yo no lo veo. Así que, es un if bien grande. Si Big Ben se queda jugando saludable toda la temporada, pues sí tienen probabilidades hasta de ganar el Super Bowl, de llegar y ganar el Super Bowl, te lo doy, hasta de ganar la división. Porque tienen tienen los receivers, tienen a James Conner. Okay.
Luis, para contestar la pregunta, el backup sigue siendo Rudolph, así que no hicieron cambio
Por lo tanto, si me dices a mí, se va a lesionar Big Ben de nuevo. So, es un equipo que va a ganar de 7 a 8 juegos. Ok.
En cuatro juegos, 7 a 8 juegos Pittsburgh y los Ravens ganando. Ajá.
Entonces, Cleveland lo tengo intercambiable con Pittsburgh. Pueden ganar es un equipo que puede ganar de 8 o 9 juegos, como pueden tanquear. Pero si me dices a mí, no se va a repetir lo de la temporada pasada, y yo veo un equipito que gana de 3 a 4 juegos más y pueden llegar al 9 y 7. ¿Ok? Cincinnati lo tengo tanqueando, o sea, lo tengo abajo en 3 a 4 juegos. Joe Burrow sigue siendo un rookie, se va a tener que ajustar a la velocidad de la liga, y si es bueno de verdad, es un quarterback que se va a tardar, ¿verdad? Va a llegar al week 10, week 11, y entonces vamos a empezar a ver ya si es un starting quarterback o no en la liga. Pero yo lo veo como que va a ser alguien que va a empezar lento y poco a poco va a pick up y va a coger velocidad. A ver, AJ Green vuelve, pero ¿qué AJ Green vamos a ver? Vamos a ver a un AJ Green top 5, top 4 receiver de la liga. Yo no creo, yo no lo veo. A ver, cuidado si es un top, si hay 15, si es un 15, un 20 ahora mismo en la liga.
Está bien, pero eso es lo que necesita, no tiene que ser el top 5, que sea con Tyler Boyd al lado, que está jugando brutal, que los dos hagan una combinación buena. Un top 20 entre los dos, un top 20 y un top 30, es lo que necesitan. Y más con Joe Mixon corriendo la bola.
Ok. Para recapitular contigo, Ravens ganando, Pittsburgh segundo, Close, Cleveland tercero y Bengals cuarto.
Es correcto.
Bonnie, es la que hay contigo. ¿Cuánto tienes? Bonnie.
Seguimos con el norte, ¿no? Que me desconecté un momento porque apreté los audífonos y me desconecté.
Ajá.
Mira, verdaderamente esta división puede ser como que tan sencilla como tan complicada. Yo veo a Baltimore siendo la línea de la división. No deben tener, pienso yo, que muchas dificultades para ganarla, con quizás 11, 12 juegos. Donde se me tranca el bolo, como dicen por ahí normalmente, es en esas próximas tres posiciones. Porque de verdad que, como dijo Héctor ahorita, él encontraba dos equipos intercambiables. Yo los encuentro los otros tres intercambiables. Si Big Ben, hay que partir de la premisa de que este es un season irregular. No ha habido mucho entrenamiento, no ha habido mucha práctica, no ha habido cohesión. El equipo más constante es el equipo de Pittsburgh, que tienen un coaching staff ya establecido, tienen un game plan que lo vienen corriendo hace muchos años. Pero está la interrogante de Big Ben si se puede mantener sano todo el season o no. En la mayoría de los casos no se puede mantener sano. El coaching staff de Cincinnati es nuevo, con un rookie QB. Cleveland es otro sistema nuevo también, otro régimen nuevo que está comenzando. De verdad que yo no te sabría decir a ciencia cierta quién va a terminar segundo, tercero y cuarto, pero me voy a arriesgar a decir que Big Ben se va a mantener lo suficientemente sano para llevar al equipo, para mantenerlo, mejor dicho, en el segundo lugar de la división. Tercer lugar se lo voy a dar a los Cincinnati Bengals y los Cleveland Browns cuartos en el sótano. Pero vuelvo y te digo, es diferentes factores que pueden cambiar todo esto que estoy diciendo, porque para mí esos tres equipos son como que bien similares. El que tiene un poquito de superioridad es, como te dije, Pittsburgh, porque tienen un sistema establecido, o sea, vienen ya corriendo su sistema, que no tienen que acostumbrarse, bien, seguir su patrón, más o menos como lo han hecho todos estos años. Así que más o menos ese es mi análisis de esa división.
Yo veo a los Ravens claramente primero. Pittsburgh, todo va a defender la salud de Big Ben, cuánto ellos pueden, si pueden estar como han estado el año anterior, quizás en striking distance.
Luis, pero tengo que decirte algo bien importante.
A ver.
En Pittsburgh está tu macho Eric Ebron este año. Eso
Dato debidamente anotado.
Apúntalo.
Anótalo. Dato debidamente anotado. Para el fantasy.
No, ya, Championship. Ya, mira, déjame cambiar. Espérate, está Eric Ebron. No, ganan 13 o 14 juegos, fíjate.
Vamos a coger
5
touchdowns por juego, Eric
Ebron. No, seriamente, Ravens primero va a depender de la salud de Big Ben. Porque yo no confío en nada en Nathan Ruel. Obviamente, mismo lo que hizo la pasada temporada. Yo creo que mi sorpresa va a ser, que no va a ser tan sorpresa, Cleveland va a estar tercero en la división, pero en un tercero, ¿sabes? Bien abajo. Porque por lo que he visto del quarterback de Cleveland, no, yo creo que se va a ir para atrás. Este muchacho, se me fue el nombre de ahora.
Baker Mayfield.
Gracias, George. Baker Mayfield va a seguir regresando hacia atrás, así que yo no lo veo, ¿sabes? La mejora de ese equipo. Ahora, entonces, veo a esta gente cuarto, veo a los Bengals cuarto, pero es un equipo que va, como bien dijo, creo que fue George que lo mencionó, yo también lo veo dañando juegos y dañando temporada a final de la temporada, valga la pena. Eso, habiendo hablado del norte, vamos a bajar al sur. División caliente la temporada pasada, yo creo que va a ser división caliente esta temporada. Héctor, arranca hablando del sur. ¿A ti que te gusta tanto esa división? Arranca con el sur de lo que tú crees.
Obviamente, ¿sabes? Kansas City ganó el sur, es el diferente.
El sur.
Estamos en el adiós, ¿verdad? Estamos en el fucking sur.
El que estamos fuera de la práctica por el COVID, discúlpenlo. ¿Ah? Que estamos fuera de la práctica por el COVID.
Claro.
Tienen a
Héctor
fuera de práctica. Ajá.
Espérate, el sur es Chargers.
No,
Tennessee. Ah, ya caí, ya me dijiste, caí, tranquilo. Ok. Odio decirlo, pero se supone que los Titans repitan lo que hicieron.
Eso me dijiste.
Donde yo veo a este equipo diferente al año pasado es en la defensiva. Y estamos claros, ¿verdad? Tienen peor defensa de lo que tenían el año pasado. Yeah. ¿Verdad, Pante?
Sí, ¿no? Hablamos de eso ahora.
Bueno, para mí tienen peor defensa, pero los veo todavía ganando la división. Houston Yo no estoy tan abajo como ustedes en cuestión de la tiradera con Bill O'Brien. Sí, es un cáncer en el equipo y odio lo que hizo con Hoskins. Pero la pérdida de Hoskins, vamos, firmaron a Brandon Cooks y tienen a Will Fuller y tienen a alguien más que firmaron, no me acuerdo.
Randall Cobb.
Ok, so, Yo encuentro que entre Will Fuller y Brandon Cooks pueden hacer el trabajo, ¿sabes? Y Deshaun Watson es un buen core, pero lo que va a depender es si va a tener la protección o no. ¿Okay? Ofensivamente yo veo a Houston quedándose igual. Los veo un equipo 9-7. Tengo a Tennessee ganando la división con 11, de 10 a 11 juegos. Me voy más con 10.
Indianapolis,
lo que pasa es que está relying en la vieja.
Philip Rivers.
En el padrote. T.J. Hilton para mí va a dar una bajada. No lo, incluso yo lo estaba huyendo en el fantasy. y me pueden decir, loco, no, va a jugar Philip Rivers, él le va a pasar la bola mil veces, ¿sabes? Pero el Gunslinger style de Philip Rivers no me gusta para jugarlo en los Colts, porque para mí el fuerte del equipo de los Colts ahora mismo es la corrida. Tienen dos buenos running backs, a Maquia, y creo que el otro se llama Taylor, que si se concentra en eso, le pueden quitar el juego de encima a Philly River para que no cometa los mil turnovers que siempre comete. Y a lo mejor puede ser, si se convierte en un tipo game manager, es un equipo que se puede robar el segundo puesto, se puede ir por encima de Houston y Houston entonces baja. Porque la defensa de los Colts es mala.
¿Y Jacksonville?
No, Jacksonville, eso va a ganar tres juegos. No me convence. ¿Sabes? Fournette no ha sido el running back que esperamos. Tenemos que, ¿sabes? Minshew tiene que elevar su juego a lo que hizo el año pasado, que no jugó mal, pero tiene que elevarlo. Yo sí,
juega porque yo creo que él había dicho que no iba a jugar con los.
¿Quién? ¿Minshew?
Minshew.
No, yo creo que no. Bueno, yo vi gente que lo drafteó en el fantasy que yo lo drafteé ayer.
¿Cómo fue? Minshew va a jugar,
Sí, Minshew va a jugar.
Va a jugar con los
del Colts. Por ahora sí, pero estaba en Raiders.
No
iba a jugar ahora.
Anyway, es un equipo que no me... Los veo ganando de tres juegos. ¿Sabes qué? Tengo para resumir, Jacksonville último... Indianapolis y Houston intercambiables y Tennessee ganando la división por uno o dos juegos por encima de esos dos equipos.
Pido palabra.
Ok, George, pues ya que pediste palabra, pues está bien.
Porque aquí viene mi primer tajo de mi segundo. Primer lugar, no vamos a lo último. Jacksonville último, están taqueando para el muchacho de Clemson, eso todo el mundo lo sabe. Ayer tradearon a su mejor defensa a los Vikings, ahora los Vikings vuelven a ser una defensa elite, eso lo hablamos en el podcast de la NFC después. Voy a tener tercero a los Houston Texans. Han demoralizado al equipo completo. El coach sigue siendo el jefe, un equipo donde nadie quiere que sea el jefe. David Johnson ya es una sombra de lo que era. Brandon Cooks es bueno, pero no es Hopkins. Brandon Cobb y Fuller no van a llegar a lo que es. Me da pena con Deshaun Watson, a mí me encanta cómo juega, pero la defensa este año también es una porquería. Los Tennessee Titans, yo no creo que tan equipo tenga el año que tuvo el año pasado. AJ Brown fue un shock y fue lo que ayudó. Este año no creo que tenga eso, yo creo que va a ser un regreso. Lo que sí va a ayudar es que Derrick Henry, para pararlo necesita tres paredes de concreto y reforzadas. Así que por eso solamente van a ir por el juego. Pero mi pick para ganar la división va a ser Indianapolis Colts con récord de 11-5. Porque van a usar el padrote que usaron cuando San Diego estaba ganando la división, que es correr la bola con Jonathan Taylor. No va a ser Marlon Mack. Cojan a Jonathan Taylor, ese va a ser el jugador estrella de este año. Y este va a ser el top 5 running back este año, lo estoy diciendo desde ahora, top 5 running back este año, con varios touchdowns, van a correr la bola a 7 de directa y después un play action a Kiwan, a Campbell, a Jack Doyle, y este equipo, Frank Reich, lo va a tener en su sitio, Indianapolis Colts, ganando la división del fútbol.
Josh, pero tú tienes a Frank Reich cambiando su filosofía de juego y
toda la filosofía que tuvo el año pasado, Marlon Mack corriendo con la mejor línea y Marlon
Mack. Pero era porque Jacoby, pero era porque Jacoby, como que
no, es que Jacoby era un gunslinger también.
No, pero al final, pero al final de la temporada se cagó todo y tuvieron que cambiar el juego para protegerlo.
Pero, brother, una temporada que tenían listo para jugar con este hombre, con el cuadro, para que se olvidó
Philip River es un gunslinger, todos lo sabemos.
Pero Philip River no es un gunslinger, él puede ser un gunslinger, pero cuando ganaron la división varias veces en el West lo aguantaban, él sabe jugar ese juego. Él tiene que ser gunslinger cuando está abajo, pero no es necesario. corre la bola, tiene la mejor línea ofensiva de toda la liga ahora mismo. Corre la bola con Jonathan Taylor. Va a hacer los play-action pass con Igual Hilton, Paris Campbell, Jack Doyle. Este es un equipo que, como el año pasado, va a ganar los juegos cruciales en el cuarto quarter.
¿Quién es el Tyrant de los Colts? ¿Quién es el Tyrant de los Colts? ¿Lo saben?
Jack Doyle.
El animal, está bien.
Sí, fue el otro Island de ellos el año pasado.
Ay, güey, Jesús, te quiero, Jesús, este es para ti, Chu.
Jesús Special. Dani.
Ok. Mano, yo me voy por la misma línea de George. Yo creo que ciertamente esa división la gana Indianapolis. No, ustedes saben que yo nunca he sido muy fanático de Ryan Tannehill, aunque reconozco que el año pasado fue una espectacular. La defensa de Tennessee es fría y caliente. Y pero todavía Derrick Henry está todavía allí, así que, ¿verdad? O sea, de facto todavía no lo podemos olvidar. Houston, bendito, man. Yo, ya, Houston no va a quedar último porque ya se está. Pero yo creo que, o sea, Houston básicamente es una bomba de tiempo. O sea, ese equipo va a explotar en algún punto de la temporada porque todo el mundo está harto de jugar con el anormal de Bill O'Brien. O sea, así que yo creo que esa división solamente entra un equipo y ese equipo que entra ahí son los Colts.
Ok, Bonnie,
espérate. Mira, yo lo voy a hacer bien sencillo. No me voy a pugilatear mucho. Pienso que la división la ganan los Titans. No va a ser con una actuación espectacular de Ryan Tannehill como la tuvo el año pasado, pero creo que es lo suficientemente consistente como para mantenerse ahí a flote. Van a tener una buena competencia de los Colts, que pienso que llegan segundo. Tienen una buena defensa, tienen una línea ofensiva bastante buena. Ese factor Philip Rivers es el que siempre a mí Philip Rivers me tiene en desbalance, porque como que nunca es el Philip Rivers que viene, como lo hemos discutido en muchos podcasts. Tú no sabes qué esperar del tipo. Vamos a darle el beneficio de la duda y vamos a pensar que tiene un season bastante bueno, pues lo veo llegando segundo. El equipo de Houston es otro barco a la deriva. La baja de se me fue el nombre del receiver.
De DeAndre Hopkins,
sí. Va a ser media en el equipo, porque aunque tienen unos sustitutos ahí que pues pueden hacer el trabajo, pero no es lo mismo. No es lo mismo. La línea ofensiva de ellos, hasta donde yo sé, no ha mejorado una cosa que tú digas como
queso suizo. Queso suizo se llama esa línea.
Así que tú puedes esperar ver a Deshaun Watson, Dios mío. Correr por su vida un season más, coger múltiples sacks por juego. Pienso que va a ser como que más o menos la norma, como dice Dani, ese equipo implota en algún momento. Y el equipo de Jacksonville, pues es el equipo de Jacksonville que de verdad que está jugando para el primer pick, como dijeron ahorita. Me da mucha pena con ese equipo, porque de verdad que cuando tú ves que como que iban a levantar Leonard Fournette cuando llegó y como que nada, se estaba como que el equipo componiéndose.
Tuvo la mejor momento, defensa de la NFL hace tres años.
Exactamente.
Para el Super Bowl.
Mucha gente lo daba para llegar al Super Bowl.
¿Estuvieron qué? ¿A un juego del Super Bowl? ¿Dos juegos del Super Bowl?
Ya, le dieron un juego.
Exacto, eliminaron a Buffalo.
Panelistas en este podcast lo pusieron en el Super Bowl el año de los Patriots, quedaron campeones.
No quiero decir nombre, pero se llama Héctor.
Y esa sería mi orden. Tennessee, Colts, Houston, Jacksonville.
Ponte.
Vamos allá, esta es mi división y mientras mientras estoy haciendo esto, déjame prender la cámara, porque mientras hago esto, estoy, mira.
Prendí el fogón, prendí el fogón.
El
fabricante
está prendido, ya mismo
vamos a tirar. La pizza.
Homemade.
Más a, con la ayuda de mi amado compadre. Así que vamos a ver. Nada.
Pizza NFL por 35, la vamos a estar vendiendo en
season. Jacksonville, yo creo que queda último. Eso yo creo que ya estamos claros por todo. Eso es pelea por el primer pick. Houston va para atrás, pero yo creo que terminan con un 7-9, 8-8 peleando, porque vamos, no tienen malos receivers, aunque no tienen a DeAndre Hopkins. Y todavía está el señor Houston Watson. Eso no se puede descontar. Yo tengo, obviamente, a los míos primero.
Dijiste que está el señor, ¿quién? Que se fue, se está yendo el audio.
Ok, todavía está Deshaun Watson allí en los Texans, o no podemos contarlos para perder. Yo creo que yo los tengo 7-9 y 8-8.
Ok.
Philip Rivers, para mí, no es un gunslinger, él es la fábrica de armas entera. Ese es el problema. O sea, él no va a ser, no. Lo que vimos del año pasado de él, el problema fue teniendo Melvin Gordon, teniendo el otro running back que empezaba con A el apellido.
Austin Eckler. Recuerda que Melvin Gordon lo tuvo el año pasado.
Austin Eckler. Eckler, teniendo a Eckler, teniendo a Melvin Gordon allí, el tipo no le importaba y prefería seguir corriendo la bola. Tirando la bola 30, 40 veces de manera sumamente innecesaria. Y ese es el error que yo creo que va a matar a Indy, que tienen tenían una excelente línea. Y tienen a Jack Conklin ahora, que viene de los Titans, que depende cómo venga él de lesiones. Tennessee, la defensa interior es la que está iffy. Hay que ver si finalmente vamos a terminar cogiendo a Jadeveon Clowney. Pero creo que tenemos todo lo suficiente para estar arriba con récord de... Yo los pongo de entre 11 y 12 victorias.
Qué raro que una persona como Jadeveon Clowney, que es un game changer, no, ni siquiera han dado una oferta de franchise, un equipo como Seattle, como Tennessee, que lo necesitan ahora mismo.
Lo que pasa es que lo que pasa con Jadeveon Clowney es el chavo. El tipo está pidiendo sobre los 20 millones. La realidad, y es lo que hizo. Seattle estaba pendiente a él y el mismo Cleveland estaba pendiente a él. Pero él estaba pidiendo sobre los 20, está pidiendo los 20 y pico millones.
He's gonna face reality a principios de este mes cuando vea que no hay ningún cheque este año. Tú vas a ir a firmar bien rápido.
Sí, por eso digo, yo creo que Tennessee está pendiente a él, así que ya mismo él firmará. Pues vámonos entonces, cubrimos ya el sur. Vámonos a la división del Super Bowl Champ, el oeste. Repite los Chiefs.
El año pasado, rapidito, antes de empezar, los Chiefs 2-4, los Broncos 7-9, los Raiders 7-9 y los Chargers 5-11. Cory, empieza ahí tú primero.
Espérate, por cierto, nos dimos la del sur.
La del sur el año pasado, Texas
9-7, Tennessee 7-9, los Colts y 6-10 los Jaguars.
Exactamente.
Que empiece yo con el oeste.
El oeste
yo creo que los Chiefs repiten. Para mí los Chiefs repiten, va a ser bastante cercano a lo que fue el año pasado esa división. No creo que haya tantísimos cambios. Va a tener a los Chargers ahí con Tyrod Taylor. Hay que ver los Broncos si una temporada completa, una segunda temporada completa ahí bajo Drew Lock, porque la pasada fue casi completa bajo Drew Lock. Hay que ver si esta temporada bajo Drew Lock brega. Y obviamente los Raiders están finalmente tratando de asentarse a que van a llegar a que llegaron a Las Vegas, todo el hype de Las Vegas, pero yo todavía no veo ese equipo como que vaya a contender. Por cierto, muy lindo el package que ellos hicieron para los season ticket holders, que se los enviaron en una cajita en forma del Estadio Nuevo. Excelente toque. Dani, ¿cómo tú lo ves?
Pues hermano, ahí están los campeones, Kansas City Chiefs. Está el mejor jugador de la liga en estos momentos. Vamos.
¿Y el mejor pago? ¿Cuarenta y cuántos millones?
Al final del día, el contrato va a ser 500 millones de dólares cuando se acabe el contrato.
Y eso que todavía, pero todavía estamos esperando el contrato de Joe Flacco, así que no cantamos victoria.
Son padres.
De hecho, ya él compró acciones con los Kansas City Royals, con los chavitos que hizo.
Yo veo, chacho, con los Kansas City Royals puede haber comprado el equipo.
El equipo, el triple A, el doble A, y yo creo que el equipo de soccer también.
No, y usaba de colateral el mismo contrato de él. Es Kansas City, número uno. Yo no sé. Tengo mis dudas si los Raiders ya, al igual que tú estabas diciendo, si los Raiders pueden ser contendores. Ya sabemos que los Chargers no. Así que básicamente el 1 y 2, Kansas City y Denver. Yo creo que es una división también que solamente termina entrando uno. Yo creo que ahí es Kansas City y tal vez para de contar. Denver tenía que resolver su quarterback y no lo han podido resolver todavía.
Voy a acordar de esto y estoy de acuerdo contigo, amigo. Yo creo que esto es solamente Kansas City. De hecho, yo creo que ese tío va a mejorar su récord. Yo creo que va a terminar 3-3, 14-2. El equipo completo, y ahora con Herbert, Claire como su running back, que es un perfect fit para ese system. Las armas están de más. Esto es un equipo que puede hacer 50 puntos todos los juegos chisteando. Entre Tyreek Hill, Kelsey y Claire, y obviamente a Mahomes. De Denver, me gusta que la ofensiva mejoró. Drew Locke está súper bien. Melvin Gordon entró, que sabemos que no es el mismo Melvin Gordon, pero junto a Philip Lindsay, eso es un buen 1-2. Y están los muchachos, un equipo, unos wide receivers bastante buenos para ser jóvenes, que está ¿cómo se llama? Sutton y Faint, que es el tight end, que es un buen prospecto.
Y draftearon a Judy.
Exacto, que son un muy buen equipo, pero la defensa ha mejorado bastante. Como quiera, yo creo que puede ser un equipo que está en el brink de un wild card. Ahora, San Diego con Tyrod by God Taylor no va para ningún lado. Jackie Nalen está viejo. Mike Williams está inconsistente. Me encanta Austin Eckler, pero es la única arma que tienen. Lo único que puede ser para los Chargers es la defensa. Y los Raiders me encanta. Tienen todo menos el quarterback. Derek Carr no es la solución. Tiene a Josh Jacobs, que yo creo que puede terminar como el number one running back este año en la liga. Púntame ese. Yo creo que puede terminar como el number one, pero no tienen los receivers y Derek Carr como líder no funciona. Así que tal vez terminen 8-8, 9-7 como mucho. Veo a Denver también con el mismo equipo y yo creo que solamente Kansas City pasa a los playoffs de esta división.
Pues mira, yo, Yo básicamente no voy a aportar mucho. Estoy de acuerdo con lo que dijo Dani y Big G. En ese mismo orden. Kansas City vuelve igual, ¿sabes? Returning Super Bowl Champion, añadieron a de running back a Clyde Edward, algo, se me olvidó el otro apellido. Están diciendo que el chamaco es la segunda venida de Karim Hunt y que es un passing running back y pues ya tú sabes, otra arma más para Kansas City. Yo creo que tienen buenas posibilidades de llegar al Super Bowl y aunque la ventana de ellos ahora, ¿sabes?, el salary cap de ellos se va a hacer casi imposible de manejar en los próximos años, so que aprovechen.
¿Es ahora o es ahora?
Exacto, ya ganaron, ¿sabes? So, los Raiders, ¿sabes? Tengo a Denver segundo en la división. Me gusta lo que vi el año pasado de ellos. Fue un equipo que empezó flojito, hubo el cambio de quarterback con Drew Lock y poco a poco fue progresando, empezó a crear rapport con Sutton y con Fant, el Tyrell también, que creo que era rookie el año pasado de ellos. Fant poco a poco fue progresando también. Este año ya vimos que draftearon a Judy, un wide receiver excelente de Alabama. Así que ofensivamente ese equipo, si Drew Lock progresa al próximo nivel, estoy con Big Jeep, Denver puede robarse un wild card. Defensivamente creo que la secundaria es como Tennessee, la defensa de Denver y Tennessee es más o menos la misma, donde están finitos también es en la secundaria. Los Chargers, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, no voy a añadir nada. Para mí van a estar en el sótano. So, eso es lo que hay.
Bonnie.
Nada, como dijo Héctor, yo tampoco voy a añadir mucho porque coincido con el análisis de todos ustedes. Como digo siempre, la línea de la división va a ser los Chiefs. Tienen el equipo como prácticamente repetir como campeones nuevamente. Segundo, los Broncos, con ese pequeño asterisco que puede tener Drew Lock. Si tiene un season como lo tuvo el año pasado, pues va a ser un equipito que no me atrevo a decir que le va a dar la competencia a los Chiefs, pero va a ser un sólido segundo lugar. Los Raiders, cuando una de tus mejores adquisiciones en el offseason es Jason Witten, de verdad que me pone mucho a pensar en el equipo. El equipo está flamboyante.
Jason Witten que estaba
en el retiro hace 2 años.
Exacto, estaba hablando de la lista de Fox. Así que
imagínate. Ellos cogieron a un chamaquito de los Rams, Corey Littleton, creo que se llama linebacker, que es un chamaquito que tiene su juego, es bastante bueno. Pero en las demás posiciones, principalmente la de quarterback, como mencionó uno de ustedes ahorita, ¿cómo es que se llama? Se me olvidan los nombres, me estoy poniendo viejo. Derek Carr siempre para mí ha sido como que un ejemplo de inconsistencia. O sea, tiene sus juegos buenísimos, excelentes, como tiene los juegos basura. La secundaria no es nada del otro mundo. Los linebackers que tienen es el chamaquito este que te acabo de mencionar, que viene de los Rams. Tyren Jason Witten y otro, ellos tienen un Tyrencito que Fuller.
Sí, Fuller, ese mismo.
Fuller, sí. Que le jugó bastante bien el año pasado. Yo me imagino que Jason Witten lo que estará ahí es de relleno, si no lo cortan ahora con cuando vengan los cortes. Chamaquito Jacobs, excelente, muy bueno. Puede estar.
Weller, estamos cerca.
Weller, eso mismo. Sí.
Yo creo que lo más importante de los Raiders es si pueden jugar después de una noche buena en King of Diamonds o Sapphires o todos esos sitios lindos de Las Vegas. Eso está cabrón.
Y por último, para cerrar, los LA Chargers. Me da mucha pena porque ese equipito también en un momento como que iba a coger viaje y volvió y se desinfló. con Tyrod Taylor al comando, no creo que lleguen muy lejos. Yo transfiero un rookiecito kiwi que sabe Dios y hasta lo pongan a jugar en algún momento. Si Tyrod Taylor no engrana en la ofensiva. Eso mismo, pienso que lo que les espera es el sótano. Más, más, más.
Sorpresa de fantasy para el rookiecito es Justin Herbert, que fue el pick como que medio sorpresa del draft.
Sí.
Yo lo pondría a jugar desde ya porque ese chamaquito puede tener un buen, tiene mucho mejor brazo. Lo que pasa es que Tyrod Taylor es un buen game manager. Que eso es lo que quiere ese coach. Ese coach sabe que es su último año.
Yo hablo de ti, Herbert, de todos los quarterbacks, era el que menos preparado estaba para jugar en la NFL. Así que ese tipo le conviene quedarse en el banco, aprender, y a lo mejor entonces, pues, si Tyrod Taylor no funciona, Wick viejo, a los Leones.
Yo sé que hay gente de meterlo adentro y que coja
los... Anthony Lynn y Tyrod Taylor vienen desde los años que jugaron acá en Buffalo, que tú sabes que tienen un...
Tienen
su experiencia jugando junto, coach y quarterback.
Herbert no me tiene la cara de que mentalmente va a aguantar, ¿sabes? Lo veo débilmente, lo veo como el que era de San Diego, que fue number one pick, ¿cómo es que se llamaba?
Brian Leaf.
Ese tipo de mentalidad.
Herbert fue que era de Oklahoma State, ¿verdad? Si no me equivoco.
Correcto.
¿Él era de Oklahoma o era de los Oregon, de los Ducks?
No, de Oregon. Era el de Oregon, lo que lo más fuerte era el otro chamaco. Ahora me pusieron a dudar. Voy a buscar, vengo ahora.
Sí, pero porque estoy bregando con la pizza.
Pues vamos a cambiar de división ya, porque...
Bueno, ya por ahora... Justin Herbert, sí, yo creo que era el de Oregon. Perdóname, tiene la razón, es el de Oregon.
Era Oregon, sí, me acuerdo.
Ya habiendo acabado, ¿alguno de ustedes tiene alguna otra sorpresa en esta AFC?
Bueno, yo creo que todo el mundo debe escoger quién va a ser el que va a representar la AFC en el Super Bowl el año que viene.
Pues es injusto.
Tíralo.
Yo tengo a... Es más, voy a poner a Baltimore.
Yo también tengo a Baltimore. Yo creo que el hump, el one year hump, se acaba este año.
Nacarile del Oriente. Kansas City Chiefs.
Okay. Dani tiene regresando a Kansas City.
Y yo tengo a los Chiefs también. Bon.
¿Y Luis?
Yo tengo a los míos, terminamos el trabajo este año.
Luis, sigue con fe. Ya, si yo tuviera esa fe, yo tuviera con la rubia, no voy a hablar
más nada. Pues acabamos el AFC, ¿verdad?
Sí. Pues así, acabamos el podcast, la primera parte del podcast. AFC, estén atentos a la segunda parte. Vamos a dividir obviamente el podcast en dos partes. Con la NFC y los Vikings. Yes.
Seguimos grabando.
Estás pendiente a lo que va a pasar con el NFC. Recuerden todo siempre Facebook, Twitter, @NFL185, en todas sus plataformas de podcast favoritas. Vamos, próximo es el NFC.